Estás en Continental. Gente de palabra.
Viajamos desde hace miles de años.
Viajamos desde hace miles de años.
Vamos al encuentro de las emociones, los sentimientos y los paisajes, porque los viajes se viven, se cuentan y se escuchan en nuestro cuaderno de viajes. Palabras escritas por quienes nos precedieron nos evocan otros horizontes y llegan a nuestro cuaderno de viaje sus letras viajeras.
Era Domingo de Ramos. El marqués la llevó a Sierva María a la misa de cinco y ella recibió de buen ánimo la palma bendita sin saber para qué. A la salida, vieron amanecer desde la carroza. El marqués, en el asiento principal, con la maletita en las rodillas, y la niña, impávida en el asiento de enfrente, viendo pasar por la ventana las últimas calles de sus 12 años. No había manifestado la mínima curiosidad por saber para dónde la llevaban vestida de Juana la Loca y con un sombrero de carcavera a una hora tan temprana. Al cabo de una larga meditación, el marqués le preguntó: ¿sabes quién es Dios? La niña negó con la cabeza. Había relámpagos y truenos remotos en el horizonte. El cielo estaba encapotado y el mar áspero. A la vuelta de una esquina, les salió al paso el convento de Santa Clara, blanco y solitario, con tres pisos de persianas azules sobre el muladar de una playa. El marqués lo señaló con el índice. Ahí lo tienes, dijo, y después señaló a su izquierda. Verás el mar a toda hora desde las ventanas. Como la niña no le hizo caso, le dio la única explicación que le daría jamás sobre su destino. Vas a temperar unos días con las hermanitas de Santa Clara. Por ser Domingo de Ramos, había en la puerta del torno más mendigos que de costumbre. Algunos leprosos que se disputaban con ellas las sobras de las cocinas se precipitaron también con la mano extendida hacia el marqués. Él les repartió limosnas exiguas, una a cada uno, hasta donde le alcanzaron los cuartillos. La tornera lo vio con sus tafetanes negros y vio a la niña vestida de reina y se abrió paso para atenderlos. El marqués le explicó que llevaba a Sierva María por orden del obispo. La tornera no lo dudó por el talante con que lo dijo. Examinó el aspecto de la niña y le quitó el sombrero. «Aquí están prohibidos los sombreros», dijo. Se quedó con él. El marqués quiso darle también la maletita y ella no la recibió. No le hará falta nada. La trenza mal prendida se desarrolló casi hasta el piso. La ternera no creyó que fuera natural. El marqués trató de enrollarla. La niña lo apartó y se le arregló sin ayuda con una habilidad que sorprendió a la ternera. «Hay que cortársela», dijo. «Es una manda de la Santísima Virgen hasta el día que se case», dijo el marqués. La ternera se inclinó ante la razón. Tomó a la niña de la mano, sin darle tiempo para una despedida, y la pasó por el torno. Como el tobillo le dolía al caminar, la niña se quitó la chinela izquierda. El marqués la vio alejarse cojeando del pie descalzo y con la chinela en la mano. Esperó en vano que un raro instante de piedad se volviera a mirarlo. El último recuerdo que tuvo de ella fue cuando acabó de atravesar la galería del jardín, arrastrando el pie lastimado, y desapareció en el pabellón de las enterradas vivas. Fragmento del libro Del amor y otros demonios, Gabriel García Márquez.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos.
Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de las catacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Por eso pensé que se iba a llamar La Casa. Porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica. El relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y ese era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. Cien años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero El amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad.
Años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia.
Lo que escuchamos, Macondo, la versión del mexicano Oscar Chávez en su disco América Latina de 1972.
Hoy empezamos un programa de forma muy distinta.
Absolutamente diferente.
Un homenaje al Gabo.
Sí, señores, ¿cómo no hacerlo?
Nos ha hecho viajar.
Y mucho.
Y mucho.
Muchísimo.
Macondo no es un pueblo. Macondo no es una ciudad. Macondo es Sudamérica.
Don José Arcadio, que ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras.
Quería hacer un comentario respecto de este tema, porque si bien Macondo ya tenía varios años en la vida de la música, ¿no? Uh-huh. Cuando la adoptó este cantautor Oscar Chávez, la autoría original es de un peruano, de Daniel Camino Diez Canseco. Es la primera versión en cumbia, fue interpretada por un tal Johnny Arce.
Macondo es Sudamérica.
Así es.
Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Bueno, buenas tardes. ¿Abrimos el programa?
Abrimos
el programa. ¿Hacemos normalmente?
Sí, sí.
Porque lo veo a Juano con la mochila en el hombro. Hola,
sí,
Juano.
Sí, sí, ya nos vamos, ya salimos.
Buenos días, buenas tardes.
Buenas noches. Pato, buenas tardes también para vos.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Nico Vico, nuestro productor y quien nos pone al aire DJ Donkey. Muy bueno su selección musical. Hoy tenemos selección musical,
sí,
por nos.
Viajera.
Música viajera. Hizo la tarea usted,
y
Juan,
tenemos,
¿no?
Trivia
por
también.
Por supuesto.
Y tenemos trivia por ahí, ¿verdad? A ver si la tenemos por ahí, la musiquita de la trivia. A ver quién adivina y se lleva medio kilo de helado de la Necochea. El mejor helado de Santa Fe. Es fácil, ¿eh?
Sí.
Es una voz muy reconocible.
Qué lindo viajar con esto por el sur.
Sí. Por cualquier lado. Es fácil.
¿Alguna pista?
Primera voz de una banda.
Muy pronto.
Primera voz de una banda muy conocida. Si yo le digo que es muy conocida, es porque es muy conocida. Bueno, esperamos que se comuniquen al Facebook, Juanito, ¿sí? Cuaderno de Viajes, y que nos digan nombre del tema y quién canta. ¿Con eso está bien? ¿Con eso se llevan el medio kilo? ¿Con eso solo?
Se llevan el medio kilo de helado.
Bueno, abramos entonces el bloque como corresponde y adelante con la mochilita al hombro.
Recorremos nuestra provincia en busca de sus últimos secretos.
Busca de sus últimos secretos.
Una mirada renovada sobre nuestra región. Una página más en nuestro cuaderno de viajes.
Cuaderno de viajes.
Diecinueve minutos pasan de las 3 de la tarde, 23 grados o 6 décimas la temperatura en nuestra ciudad capital, Santa Fe de la Veracruz, y es la temperatura, según dicen,
ideal
para el ser humano, y ni hablar para un viaje, porque tenemos además cielo despejado, y me parece que vamos a seguir así durante toda la semana.
Tenemos bien, cielo despejado desde Santa Fe a Tandil y de Tandil a Ouro Preto en Brasil.
Así es, hoy vamos a estar haciendo esa recorrida. ¿Qué
recorrida? Aprovechamos la Semana Santa para hablar de dos destinos muy particulares de Semana Santa.
Así es.
Pero también tenemos Semana Santa en Santa Fe, que hay mucha actividad, por lo que veo. He visto que hay en el paseo que se ha hecho en la Inmaculada, en el Colegio Jesuita, con el tema del Papa, hay mucha gente que ha ido a visitar ese paseo. Veo gente en la costanera, y hoy en particular Día Mundial de la Bicicleta, está organizada la Bicicleteada por Más Bicisendas en Santa Fe. Veo gente en los restaurantes comiendo pescado, mucho pescado. Todos tienen una oferta.
Hablando de comer, nosotros estuvimos el viernes comiendo allí en 1980, y pasaban las rabas.
Y nosotros estábamos comiendo pizza.
Increíble. Así
de
que
hongos, esa pizza de hongos.
Saludos a la gente de 1980. Que nos atendieron muy, muy bien. Y en especial a Ariel, que nos servía a vos, Juano, y a mí unos lisos negros infernales. Nuestro mozo, el mozo que nos atendió allí el viernes a la noche en 1980.
Buena gente.
Por supuesto. Y agradecerle, como todas las siestas, aquí en Cuaderno de Viajes, a la gente de Estación Matilde, allí en Rivadavia, y Obispo Gilabert, que nos ha mandado unas palmeritas.
Yo me comí un sacramento de dulce de leche ya.
Tortitas negras, sí, bueno, no alcanzamos a llegar, que lo único que hace es abrir el paquete.
El único que no come soy yo acá.
Pero bueno, después vos le das.
Pero no tenemos mate hoy, sí tenemos
mate. Sí, hay mate. Está medio fresco el mate, porque está desde las 12 que yo llegué aquí a la radio, pero bueno.
Se renueva el agua.
Ya lo vamos a ensillar.
Renovaremos el agua, que no es bendita en este caso.
Que no es bendita.
Aunque todas las aguas son benditas, pero bueno.
El agua bendice la tierra, pero esta que estamos tomando no es bendita.
Bendice la hierba.
Sí. ¿Nos bendecirá a nosotros? Bueno, a mí no creo. ¿A Juano?
A mí sí.
A vos sí.
Igual, hoy hablando de pescado, hoy voy a cocinarme unas milanesitas de salmón. Voy a probarlas.
¿Y a qué hora hay que ir?
¿Las compraste hechas? No, las armaste vos.
Es más, fue una novedad. Cuando fui a la pescadería, vi y dije, mira.
Riquísima.
Vamos a probar.
¿A qué hora hay que ir? Digo, porque no me llegó la invitación
todavía. Tipo las 21, o sea, están todos invitados. El que quiere ir.
Todos
los que están escuchando. Millones.
Todos y todas.
El club de fan.
Todos pueden ir.
Pueden tomar nota, les paso la dirección.
Bueno, chicos.
Bueno, ¿en qué estamos?
¿En dónde estamos? Además de estar en Santa Fe.
¿Tandil? Hoy vamos a ir a Tandil.
Y a Ouro Preto.
Ouro Preto, sí. Con el tema de Semana Santa siempre, ¿no?
Como fondo el tema de Semana Santa. Porque hay vivencias distintas. Una fe, pero distinta forma de celebrarlo. Sí. Y acá en Santa Fe sucede algo también bastante particular este fin de semana, me dijeron. ¿Hay música o algo así?
Música. Viernes 25 de abril, 9 próximo, de la noche.
El próximo.
Y esto a mí me resulta sumamente familiar.
¿Sí?
Si habré hecho notas, si los habré ido a ver, si los habré escuchado. Ellos son los chicos. Esto que tenemos de fondo. A ver, subí un poquito, DJ. Esto que escuchamos es Butumbaba. Y tengo... ¿A quién tengo en línea allí? ¿El Muñe? Hola.
¿Qué tal, Pato?
¿Qué haces, Muñe? Mi vida, tanto tiempo sin vernos, pero siempre conectados a través de los viajes, porque ustedes son una banda viajera, y a través de la música. ¿Cómo andás, mi amor?
Muy bien, acá medio perdido porque tengo que ir a otra radio.
Ajá.
Estaba con el GPS, me estaban llamando de tu producción.
Y bueno, esto es así, vos capaz viste que...
Capaz que salta la gallega a hablar por el GPS, así que...
Y bueno, la ponemos al aire también a la gallega si es necesario.
Porque sale sin avisar.
Escuchame, esta chica siempre anda haciendo recorridos como nosotros, ¿eh? Contame eso de banda viajera.
Bueno, estamos la semana que viene... volviendo a tocar en vivo, por suerte, mientras estamos grabando el disco, todo al mismo tiempo. O no hacemos nada, hacemos todo juntos.
Y bueno, pero esto es así.
De estar terminando lo que va a ser el tercer disco de estudio, aún sin nombre, y bueno, vamos a estar el viernes 25 presentando muchas de esas canciones dentro del marco de lo que es el Ojo Rock Fest, que es un ciclo de que organiza el Ojo Blindado, que es un portal de información rockera a nivel santafesino, y hoy en día también volcado un poco a la producción de eventos, así que seríamos una de las primeras bandas que largaría el ciclo junto a Dunas de Marte.
Sí, ahí estoy viendo, y también Franquito Mónaco, el DJ Franco Mónaco va a estar presentándose. Contame un poco...
Te escucho mal, Pato.
Me escuchás mal, a ver si podemos mejorar la conexión. Ahí
está un poquito mejor.
Ahí estamos un poquito mejor. Contame este regreso junto a Dunas de Marte, qué es lo que van a estar presentando, porque ustedes hicieron el año pasado la presentación de Mil Rutas, ¿no? Del videoclip de Mil Rutas, y quedaron en esa presentación y ahora se vuelven a presentar después de un año, digamos, sin saber nada de ustedes.
Sí, digamos que el año pasado esa presentación de la canción fue más ganas de las que teníamos. Teníamos muchas ganas de tocar en vivo, pero no era el momento. Necesitamos terminar de pensar en grabar este disco, por lo que nos volcamos completamente a eso, ¿viste? A grabar, si nos dio la posibilidad, nos internamos a terminar de armar las canciones, a componer para el disco, que es bastante distinto.
Claro, eso te quería preguntar. ¿Nuevas canciones, algo, presentación diferente respecto de la música de Butumbaba?
Sí, son todas canciones nuevas, hay un par de covers para este show, y un par de temas de mágica combinación. Así que sí, va a ser un repertorio o un set list, como se dice hoy en día, para toda la gente que, bueno, que conoce Butumbaba, lo que ya están cansados de escuchar lo viejo, que vengan a escuchar algo de lo nuevo, que seguimos siempre inmersos en el reggae y un poco de explorando también con otros géneros afines por ahí, y que va a estar interesante.
Muñe, Hugo es mi nombre, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Hugo?
Una consulta, dijiste que el disco aún no tiene nombre.
Sí.
¿Y Banda Viajera no es un buen nombre?
Es excelente el nombre, la verdad que, viste, vete que arreglar con Pato, a ver cómo
vamos a ver cómo cerramos esto,
¿eh? Sí, sí, sí.
Bueno,
y... estamos barajando varios nombres. Además, de hecho ya tenía un nombre, pero se lo quitamos. Estamos dando bastante vuelta con algo que sí es importante, por lo menos para nosotros, a esta altura, poner un nombre a un disco es importante.
Y esto de Banda Viajera no es porque sí, no es testarudo, ¿no? Porque verdaderamente ustedes han estado viajando y se han estado, de hecho, Mil Rutas, tiene que ver con todo el recorrido de Butumbaba.
Así es, bueno, Mil Rutas es un poco un video, una canción autobiográfica donde aparecen muchos de los ex miembros de la banda que fueron parte importantísima dentro de nuestra historia, y aparecen muchos íconos que fueron parte también de la banda, que por algunos eran internos, como Sergio, la combi en la que nos manejamos, fue una combi que compramos nosotros, que nunca nos llevó a ningún lado porque siempre estuvo rota, pero bueno, al fin la pudimos, cuando la reparamos la vendimos para poder pagar parte del viaje a Colombia, por ejemplo. Después aparecen los bichitos, los mirclos amarillos que se pintan en la combi. Hay muchos detalles que hacen a... Es como para nosotros mismos fue la canción, ¿viste? Como para decir, a ver dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué fue lo que hicimos. También hay una parte donde se ve una especie de tormenta, ¿viste? Tsunami, una mezcla de todo.
Turbulencia.
Un tornado, en realidad.
Tienen la tapa y tienen el nombre. Tienen ya la tapa y tienen el nombre del disco.
Y sí, la verdad que sí.
Con la combi, Banda Viajera.
Claro, ni hablar.
Tal cual.
Es como un resumen de lo que son.
Y
es
sí.
Eso, exactamente. Por ahí, sí, la verdad que sí, lo metimos todo, capaz todo el concepto lo metimos en una canción, sí. Pero sí, tranquilamente puede llegar a representar a lo que es el disco, porque es muchas canciones que... Ya donde nos hablamos entre nosotros, ¿viste? ¿De qué hablamos? ¿De amor? ¿De esto? No, hablamos de nosotros, ¿viste?
Y hablan de ustedes.
Pero no, sí, tiene mucho que ver, nos influencia mucho las experiencias vividas por la banda. Y bueno, eso nos hizo crecer como personas a todos, fue la historia de nuestra vida. Imagínate, 20 años, para muchos es la historia de la vida misma de uno. O sea que indefectiblemente vas a terminar hablando de la banda en una canción que otra.
Escúchame, Muñiz, ya en algún momento vamos a tener que traerlo al Muñiz y sentarlos acá, porque ellos anduvieron por México, anduvieron por Colombia, recorrieron varias ciudades de la Argentina. Yo sé con quién estoy hablando, realmente es un amigo, una persona que quiero mucho, además de gustarme mucho lo que hacen, ¿no? Pero bueno, este viernes 25 de abril a las 9 de la noche se van a estar presentando allí en el Molino Marconetti con un show que aproximadamente cuánto durará, Muñe.
Y más o menos va a durar una hora, es lo que tenemos planeado, porque no es solamente un recital de Butumbaba, sino que va a haber otra banda.
Claro, Dunas de Marte.
Sorpresas, va a haber DJs, va a haber un poco de todo, así que es un set además ajustado en el sentido de que no dejamos muchos espacios en blanco al estilo de Butumbaba, que es tocar un tema atrás del otro, ¿viste? Nos gusta hacer una canción entera de un show, más que hacer muchas canciones separadas por explicarlas y nada, ¿no? Tocamos, hacemos música.
Bueno, Muñe, contale un poco a la gente por qué tienen que ir a verlos y medio como que ya nos despedimos.
Bueno, tienen que vernos porque creo que 20 años de una banda madura, indefectiblemente, quieras o no, madura. Entonces la música también de la mano de la banda madura y se puso interesante. La verdad que hay tantos arreglos como detalles como sonidos que hacen un sonido hoy en día de Butumbaba muy interesante. Y bueno, para el que no tenga nada que hacer el viernes 25, que vaya a acercarse porque se puede llevar una linda sorpresa.
Se lleva un vuelo musical.
No es para el que no tenga nada que hacer, es para que dejen de hacer lo que pensaban hacer y vayan a ver a Butumbaba.
Eso sí, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran.
Bueno.
Pato, estás obligada a ir.
Yo, como siempre, tengo un compromiso muy grande y serio con la música. Aparte, tenerlos a ustedes, que los vi crecer. Imagínate que cuando yo empecé mi carrera con la música hace 24 años, ustedes llevan 20 ya de música con Butumbaba. Así que imagínate lo que significa para mí la presentación de Butumbaba. Muñe, mucha merda, mucha merda y nos estamos viendo el viernes que viene a las 9 de la noche allí en el Molino Marconetti.
Un abrazo para todos y los esperamos, chicos.
Dale.
Gracias.
Chau, chau. Bueno, era Muñe, la cara visible de cantante de Butumbaba, esta banda que tiene 20 años y se va a estar presentando en el Molino Marconetti el viernes 25 de abril a las 9 de la noche junto a Dunas de Marte y algunos DJs.
Debe ser el que maneja la combi.
Sí, él maneja.
El que no toma debe ser. El que no toma.
Maneja, vamos.
Mira cuántas historias perdidas, demos marcha atrás en esta vida. Recuerda cada día construyendo fantasía. Mira cuánta experiencia vivida, fundidos en rica armonía. Mil rutas pudimos cruzar de un camino sin final. Quiero poder saltar una roca más, otra roca más y no volver atrás. Quiero poder saltar una roca más, otra roca más y no volver atrás. Quiero poder saltar una roca más, otra roca más y no volver atrás. Quiero poder saltar una roca más, roca más.
Y así se va la música de Butumbaba. Esto es Mil Rutas.
Espacio publicitario.
Caracas.
Sí, Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana. Arepas, pequeños.
Pequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terrazas y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980 Fuego del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural.
¡Wow! Me mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia Casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
El Litoral presenta las 20 respuestas claves de la decoración. Todo sobre pintura, iluminación, alfombras, empapelados, cortinas y mucho más. En la más completa guía de decoración para disfrutar al máximo de cada espacio de tu hogar, plasmando tu propio estilo con ideas prácticas y soluciones posibles. No te lo pierdas, búscalo todos los jueves a solo 19,90 más cupón de El Litoral, el diario de Santa Fe.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Barbotti GNC, pruebas hidráulicas y obleas. Barbotti GNC, Pedro Ferré 2452, 453-7402.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar.
Tus amigos.
Tu historia. Tu noche.
Su nombre.
Juan Disco. Disco. Juan Disco. Tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
Instituto Superior Particular Incorporado 4031, Fray Francisco de Paula Castañeda. Profesorado de Educación Primaria y Secundaria.
Historia,
Lengua y Literatura, Filosofía.
Postítulos y cursos de capacitación.
Profesorado en Economía. Alfonso Durán, 3649, ex Primera Junta.
Teléfono
455-4048.
Fin de espacio publicitario.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
Outside of this, inside of that, memory lingers so right, completely as that we've loved a long time. Be my friend.
Es fácil, es fácil. Lo único que necesitan es decirnos cómo se llama el tema, quién lo canta.
La por voz, Facebook.
La voz es muy reconocible, muy reconocible.
La música, la banda, sí. Todo es reconocible. Eso, qué sé yo, de esos que no podés dejar de tener.
Esto hay que tenerlo siempre, y sobre todo si uno viaja.
Ni hablar.
Cierren los ojos, escuchen la música y díganme si no estamos viajando.
Nos escriben.
¿A dónde? ¿A dónde?
Al Facebook.
Al Facebook. Cuaderno de Viajes.
Y se pueden llevar el medio kilo de helado de La Necochea. También nos pueden escribir por los otros premios, por el viaje a Salta.
A Salta, tres noches, hotel dos estrellas.
Por los vales de Guau.
La pizza en Guau, dos por uno en bowling. ¿Qué más?
Bueno, nuestro correo electrónico es cuadernodeviajesradio@gmail.com, nuestro Facebook Cuaderno de Viaje y nuestro Twitter @cuaderno_viajes.
Twitter es el que nos agarra a nosotros.
Twitter es el que nos va a agarrar.
Hablamos de Santa Fe, tenemos música y dijimos que teníamos algo de gastronomía también, porque fin de semana de pescado.
Eso me importa a mí.
¿Sí?
Me encanta, sí. Imagínate.
Y si el plato está preparado con otro estilo que no es la cocina nuestra, sino sobre cocina todo brasilera.
Si lo hace, ¿con quién vamos a hablar?
Con el señor
Rubén Rivero.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Cómo estás vos?
Muy bien.
Acá bueno, ustedes tienen una propuesta muy particular en el restaurante que a mí me gustó y lo estuvimos hablando, que es la cocina brasilera, pero brasilera del lado de Baiano.
De Brasil. Baiano.
Contanos cuál es la propuesta, los platos que tienen.
Bueno, el plato principal de Bahía Yo lo he traído porque estuve viviendo un tiempo allá, uh-huh, y lo adapté como un plato tradicional que es de influencia africana, uh-huh, que es la moqueca de pescado.
Moqueca de peixe.
Moqueca de peixe, claro, uh-huh, en portugués. La moqueca de peixe no es más ni menos que un guiso de pescado, claro, el cual los ingredientes que lo componen son cebolla, ajo, tomate, cilantro, uh-huh, limón y aceite de dendé. El dendé es un aceite que se extrae del fruto del dendecero, que uh-huh, es una palma que fue traída por los esclavos africanos desde África, o sea, desde Angola, más puntualmente. Uh-huh. Ese aceite en otros siglos fue usado como luminarias en las calles, también, como un producto medicinal, y después suplantó al aceite de oliva. Todos los platos bahianos que son de influencia africana, yo te diría que casi el 90%, sí, sí, lo utilizan el aceite de dendé. Nosotros lo adaptamos acá, este plato acá a Santa Fe, en la Malagueta, porque primero me gustó, es un plato tradicional, y la adaptación es casi igual, salvo que a veces conseguimos una pesca, variamos el pescado según, digamos, la pesca del día, como claro, se llama ahora. Que
con pescado fresco.
Con pescado fresco de río. Claro. Y después de mucho tiempo allá en Bahía mismo se le agrega la leche de coco, leche de que coco, originalmente no estaba en la receta, uh-huh, africana. Así que eso es un guiso tipo chupín nuestro,
claro,
pero bahiano.
Sin el vino blanco.
¿Cómo?
Sin vino blanco.
Sin vino blanco, claro, sin vino blanco. Sin
claro, porque la particularidad de la moqueca bahiana es el aceite de dendé y la leche de coco, precisamente, a diferencia de la capillaba, que es la de la zona de Espíritu Santo.
Exactamente, vos estás muy al tanto de esa.
Y claro, hemos andado un poco por allá, algunos kilómetros hemos recorrido.
Y habrás comido unas cuantas comidas. Y,
claro, cuando, para reponer fuerza del
tal
viaje.
Cual,
claro,
cuando dijiste el aceite de dendé me vino enseguida a la cabeza comida bahiana, y es, hoy es patrimonio de la humanidad, el acarallé. Está y se hace con el aceite de dendé. Y el aceite de dendé es un aceite fuerte para nuestro gusto, pero no en la moqueca ni se nota, pero en el acarallé sí se nota.
El acarallé sí, porque está frito.
Está frito.
Acá se llevaría el aceite de dendé, para que tenga una idea, en un kilo de pescado,
claro,
una cucharada.
Sí, sí, por eso digo, y esto es un cocido, es un guiso, es distinto, es otro guiso, tipo de preparación. Sí, ¿y sí, qué otro?
Acarallé,
¿qué otro? Sí, decime.
El acarallé, los argentinos que van a Bahía quieren probar, porque el acarallé, como bien dijiste, es un patrimonio.
Sí, sí, es el plato típico de Bahía.
El plato, es el choripán.
Exactamente, algo así.
Y todo argentino que va, lo primero que hace es comer un acarallé. No la pasa bien.
No.
¿Cómo es el acarallé?
Y si no lo hace, debería hacerlo, porque es el plato típico de la zona. Claro. Y nosotros siempre decimos que
el acarallé es exclusivo de las cocineras bahianas, sí, de las tabuleiras. Ellas se ponen un puesto
en la calle,
puntos en la calle, y ya son tradicionales, sí, en Bahía, sí, ¿no? Itapuá,
la Plaza de la Catedral, la Plaza de la Catedral en ahí,
exacto,
en Salvador.
Y cada una tiene su forma de hacer. Básicamente es el poroto blanco, uh-huh, el feijón que le llaman.
Feijón.
Ellos con un mortero grande lo hierven, le sacan la cáscara y lo morterean hasta formar una pasta. Esa pasta forman como una quenel grande, como una bola grande, y la fritan en dendé. Uh-huh. Ahí lo parten cuando ya está listo y lo rellenan con, uh-huh, camarón seco, con mucha pimienta.
Perdón, yo tengo, sí, una noticia sobre eso, capaz que algunos lo saben. En el Mundial, uh-huh, no sé, bueno, como eso es patrimonio, sí, dijiste, no sé a través de qué ente se llegó a un acuerdo con la FIFA, y dentro de los estadios se va a vender ese producto.
Bueno, es como el choripán nuestro, es como el, claro, choripán.
Podrías decir que es como una bomba, Rubén, más allá de que es una bomba de porotos
es una bomba.
Es una bomba. Sobre pero todo con eso, el aceite.
Por eso es conveniente, yo aconsejo que cuando lleguen los argentinos allá estén 2-3 días, uh-huh, medio que probando de a poco la comida.
De patagina.
Porque si no, están 3 días y ir a la playa, así vos te puedo asegurar que la pasan mal.
Rubén, ¿qué otro plato tienen ustedes en el restaurante de cocina así de influencia brasilera, digamos.
Bueno, nosotros en temporada, porque temporada nuestra, porque la temporada de, en Brasil, de la feijoada, allá no
es todo el año, todo el año.
Allá todo el año,
todo el año.
40 grados se
convierte. Sí, todo el año, todo el año.
Entonces cuando acá viene el frío, por ahí hacemos, adaptamos algunas feijoadas, si bien no tenemos todos los ingredientes, pero tratamos de estar lo más cerca posible. Entonces hacemos algún día ese plato también que es típico de en Brasil, que lo comen. Como nosotros el domingo el asado, ellos lo comen el sábado al mediodía.
Tal cual. Claro. Y una pregunta, ya que venimos con la comida brasilera, digo, ¿aipim también hay?
Aipim es la mandioca.
Sí, frita.
La mandioca, también, sí. No siempre consigo el aipim que se pueda hacer frito porque es un poco duro el de acá.
Porque cerveza y aipim es como acá la cerveza y el platito de maní. Exactamente.
Exacto.
Igual.
Exacto. Cuando consigo bueno, que viene de acá, viene del norte, también hacemos el aipim, que es la mandioca, y allá en Brasil va cambiando de nombre según la región.
Sí, según la región.
Aipim es en Bahía también.
En Bahía, sí. Bueno, cuando tengas aipim, solo avísame. Lo único que necesitamos es que la cerveza esté fría, lo demás está todo bien.
La cerveza en Santa Fe está siempre fría.
Escuchame, Rubén, contame, decime dónde queda la Malagueta para ir a disfrutar de estos platos típicos, allí.
La Malagueta está ahora, dicen, Candioti Soho. Le copiamos todos los...
Sí, me causa mucha gracia.
Lo que yo no encontré del Soho es cuál es la calle Houston acá, porque Soho quiere decir South Houston en Nueva York. Y acá no la encontré todavía.
Bueno, acá está en calle Chacabuco. ¿Cómo es la dirección, Chacabuco?
Este es Chacabuco, viste, de Boulevard, que tenés primero Castellano, Maipú, la tercera es Chacabuco.
Tres cuadras hacia el norte.
Tres cuadras hacia el norte, 1600.
Al 1600.
Tres cuadras entre Sarmiento y Alberdi. Es una casa que hemos adaptado con unos cuadros típicos de pinturas de Bahía que lo hizo el arquitecto Mariano Arteaga. Estoy con una socia bahiana que se llama
Anita.
Ana Teresa. Exacto. Ana Teresa. Que ahora en este momento está en su tierra ella festejando.
Mira.
Ah, qué lindo. Qué lindo.
Debe estar de peregrinación.
Qué envidia.
Sí, por la playa. Por la playa.
Sí. Sí, es cierto. Bueno, pues en febrero en Yemanjá.
Entonces está en Río Vermelho. Está
en Río Vermelho, sí, en esa casita. Sí. Qué fiesta allá en Yemanjá. Impresionante, ¿eh?
Sí, yo he estado. Y en Bonfín
también.
Bonfín a mí me parece espectacular eso. Algún día te vamos a invitar acá, vamos a hablar de Brasil.
Me encantaría que vengas y te sientes con nosotros, porque yo sé que sos un conocedor de comidas.
Largo y tendido, entre gastronomía y turismo, ambas cosas del lado de Bahía, ¿te parece?
Buenísimo. Podríamos hacer un programa de Bahía también.
Sí, sí, con gusto. Sí,
cómo
sí.
No.
En directo.
Es más, nos vamos todos para allá y lo hacemos desde allá, con el acarallé en la mano.
Exacto.
Sí, enero y febrero, como
dos meses allá en Brasil.
No estaría mal.
Vale la pena.
Sí, no estaría mal, ¿eh? Nos podemos sacrificar un poco.
Sí, sí.
Vamos por el acarallé y la cerveza.
Exactamente.
Vale.
Rubén, gracias.
Un gusto ir al programa de ustedes. Me llaman en cualquier momento, estoy a disposición.
Gracias por esto.
Gracias.
Bueno, felices Pascuas.
Igualmente, un abrazo.
Chao, igualmente. De las mejores voces argentinas, Javier Calamaro.
¿Quién pidió esto?
Juano.
Juano Macho.
Juano llama? Machado, esto es navegar, es una de las propuestas de viaje.
Viajamos siempre.
De norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Bien.
Nos
y
vamos.
Como dice Javier, buscando un punto en el mapa, nos vamos a ubicar al sureste de la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Ya lo habíamos dicho, íbamos a ir a Tandil, esta ciudad que está atravesada por esta columna vertebral.
De sierras.
Por esta sierra que tienen 2.500 millones de años.
De las más antiguas del planeta.
De las más antiguas, un poquito más de 300 kilómetros tiene. Y lo particular es que desciende o se sumerge, digamos, no es que se termina, sino que se sumerge en el Océano Atlántico. Tiene algunos lagos muy lindos ahí en la ciudad de Tandil, que fue fundada al principio del 1820 y tenía otro nombre.
¿Otro nombre?
Claro, porque en principio este asentamiento sufría los constantes ataques de los...
Y era zona de indios.
Claro,
de
los era zona absoluta.
De indios. Estaban pisando
fuerte.
Otro terreno, así que se llamaba Fuerte Independencia.
Claro,
era un fuerte, era una avanzada.
Lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablas de Tandil es de la famosa piedra movediza.
Obvio.
Que se cayó hace casi un siglo ya.
1908 era, o algo así era.
Ah, pero sí, yo diría 1912.
12, bueno, por allá era.
Pero en el 2007...
creció otra.
Se puso, porque la original
crecen.
Cuando cayó...
Las crecen.
La original cuando cayó se partió en tres pedazos grandes más otro pedacitos más, y como siguió siendo un hecho muy famoso, se puso una réplica, se la puso en el mismo lugar. No estoy en condiciones de decir cómo, si se la pegó, si se la
amuró. Está murada.
A ese acto asistieron varias personalidades importantes del país en ese momento. Tandil, yo te voy a contar algo. Va a asombrarse la gente si yo te digo que cuenta con 10.000 plazas hoteleras.
¿10.000?
Sí.
10.000.
Muchísimos.
Y ahora, en
para
estos momentos,
época, claro,
se ocupan casi un 99%.
Sí.
Muchísimo.
Esto tiene que ver con el Vía Crucis.
No es como Santa Fe en ese caso.
No.
Te decía que tiene que ver con el Vía Crucis, y ahí es donde por ahí nos vamos a centrar. Vamos a dejar para otra vez la cantidad
más turística.
Claro, de deportes al aire libre, actividades y eso. Para quienes no saben lo que es un Vía Crucis, es una redundancia, sí, pero bueno, es la recreación del camino de la cruz a Gólgota que hizo Jesús antes de ser
crucificado.
En principio tenía 14 estaciones. En un momento Juan Pablo los llevó a 15. No para reemplazar, hizo un Vía Crucis alternativo. Se usa
Le agregó
también,
una estación.
Y modificó algunas, pero no para modificar este, sino que hizo otro aparte. El que se hace en Tandil es el más común, digamos, el de las 14 estaciones. Y esto en Tandil, para la inauguración, para el primero, se congregaron 40.000 personas.
40.000. Bueno, es el más importante del país. El Vía Crucis de Tandil es el más importante que hay en el país.
He leído informaciones que dicen que es desde el segundo hasta el cuarto en el mundo. En cuanto
a importancia.
A la cantidad de público.
De afluencia de gente.
Sin importancia.
Exactamente.
Muy importante.
Así que imaginen que cada año que se recrea eso, estamos hablando entre 20.000 y 50.000 personas. Podemos tirar esos números.
Sí, seguramente.
Tranquilamente.
Sin miedo a exagerar. Esto arrancó hace muchísimo tiempo por un monseñor que se llamaba Fortunato Devoto, que además era astrónomo en La Plata. Es raro por ahí encontrar un científico que a la vez sea...
Tienen alguna profesión colindante.
Sí, yo que he conocido varios sacerdotes que se han dedicado a la astronomía.
Esto empezó con una idea de él de formar lo que sería el centro religioso más grande del país a cielo abierto. Hoy es el más grande actualmente en Sudamérica. En un principio tenía una cruz que era de madera y tenía unos 17 metros de alto.
Enorme.
Hay que caerse de ahí.
Eso está sobre el cerro.
Hay que subirse también.
Sobre el cerro
Calvario.
A eso iba. Bueno, cuando esto empezó fue porque él, junto con un par de personas más, creían... lo cual puede ser, que el Cerro Calvario tenía una similitud muy grande con Gólgota o Calavera, que vuelvo a repetir, es donde en en Judea fue crucificado Jesús. Gracias a esto, a él se le ocurrió esa idea y empezó como a rodar la bola. Empezaron a pedir unas donaciones de tierra, a alargar algunas avenidas, a plantar árboles.
Digamos que todo colaboró en función de esta idea.
Específicamente olivos.
Olivos,
exactamente. La avenida de los olivos. En su mayoría. Sí, ahí bueno, empezó toda una carrera que hoy lo transforma en lo que es este Vía Crucis. Algo importante que pasó en ese acto inaugural fue que un papa, en ese momento era Pío XII, uh-huh. Las comunicaciones eran distintas de lo que ahora, envió una grabación bendiciendo la inauguración o el lanzamiento.
Sí,
de,
sí, sí, sí.
Y lo dijeron por los autoparlantes, o sea que toda esta movida está bendecida. Algo importante que tiene, a través de esos 1500 metros hasta llegar a la cumbre, que es una peatonal, es un trayecto accesible para
sí,
cualquier edad, son las estatuas que representan a las estaciones.
17
en realidad,
ahí en total.
Claro, en total son 17.
Estatuas.
Estatuas.
Las 14 estaciones y la cumbre.
Exacto. Exactamente. Los más conocidos entre los autores argentinos de ese momento es Fioravanti. José Fioravanti, sí,
escultor.
El escultor.
Escultor. Berna también es conocido. Uh-huh. Yo lo conocí hace unos 4 años y mis favoritos es la de la undécima estación, bueno, que es cuando Jesús es clavado. A mí me asombró cómo uno de los soldados sostiene la mano izquierda.
El detalle ese.
En el aire para que el otro, el soldado, no sé cómo
le clave la otra mano.
Va a clavar con el martillo a la. Le va a clavar la mano izquierda cuando la derecha ya está clavada. O sea, es algo. Esta obra es de Ser Antonio. Humberto Serantonio. Exactamente. Yo te decía, además ahí, hace poco, unos años después, se hizo una capilla, que es la primer capilla en Sudamérica, a Santa Gemma Galgani.
Gemma de Galgani.
Se le agregó después una gruta. Es una réplica de la gruta
de Lourdes.
De Lourdes. Y lo que te decía, estamos hablando entre 20 y 50 mil personas sobre un trayecto que no reviste gravedad. Algo más que te quiero contar.
Cuente.
Actualmente, la cruz de madera, cuando se cayó, fue reemplazada por una de cemento.
Ajá.
De aproximadamente 22 metros, entre 21 y 22 metros. El Cristo que tiene.
Cristo crucificado.
La imagen de Cristo es una réplica de una escultura que está en Francia, en la ciudad de Bretaña. Pero es una réplica en cuanto a piedra, en cuanto a rasgos y en cuanto a tamaño.
Exactamente,
igual.
Ahora,
sí.
Buenísimo todo. Si yo me voy. Voy a ver todo el tema de cada una de las estaciones y qué como. ¿Qué es tradicional de Tandil?
Salamín.
Mira, hay un River Boca.
¡Qué rico!
Salamín,
dicen que hay un River Boca. Yo no voy a tomar
interesa,
parte. Entre
mire,
Colonia,
viajes.
Carolla y Tandil.
No, sobre, los dos. Yo, los dos. Bueno, los dos. Yo he dicho de los dos.
Cuando vayamos a Colonia, Carolla, comemos allá.
En cuanto a lo que es chacinados, salamines, y quesos también.
Es famoso, hay un lugar muy famoso en Tandil. Lo vamos a mencionar.
Creo que es al que yo iba a hablar, porque bueno, si bien es muy característico y hay muchos lugares que hacen lo que es quesos, chacinados y salamines, hay un lugar que además de ser muy emblemático, lo encierra una historia.
Claro.
Es una casa. Que es la única esquina en Tandil que no es Ochava, que no tiene
una
Ochava.
Casona, sí.
Es una casona
del 1800 y pico.
1850 aproximadamente, claro. Era un español, un comerciante español que se dedicaba a ir por esa zona, llevaba alguna mercadería y volvía en carreta con otra. Visitaba la zona cada 3 o 4 meses. Y se le ocurrió hacer esta posada, en principio una posada de descanso para los animales y para la gente. Hoy, después de mucho tiempo, esta casa fue declarada patrimonio.
Obviamente.
Y así de la década del 90 a principios, funciona así lo que se llama época de quesos.
Época de quesos.
hacen todo lo que es queso, obviamente, vamos a encontrar infinidad de quesos, colores, tamaños. Sí. Es, claro, la de tigre es una sucursal.
Exactamente eso.
La de tigre es una sucursal que la arrancaron hace poquito. Y bueno, ahí vamos a encontrar los salamines, los chacinados,
ahora,
alfajores.
Yo calculo que un fin de semana como este debe haber no cola. Debe haber ultra cola para poder entrar a ese lugar.
Sí, me imagino.
Sí, está abierto todos los días del año.
Sí.
Todos.
De lunes a lunes.
De lunes a lunes, salvo los tres meses de invierno que cierra los miércoles. Se entiende, un poco de descanso también,
descanso,
los chicos.
Descanso.
Y la particularidad del horario que tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Desde las 9 de la mañana para empezar con un desayuno, digamos, con queso.
Tranquilo.
Ya, y cierra a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. O sea, no es un lugar para ir a trasnochar, sí, para pasar el día comiendo.
Bueno.
Bueno, yo diría que hagamos un
y estamos impas, comiendo un stop.
Vamos a tomar un drink.
Dale.
Y nos vamos con un poquito de música.
Dale.
La selección, la música de Gustavo Cerati, magia.
Vamos en busca de nuevos horizontes. Outside of this. Inside of that,
the memory lingers so right. Música de trivia.
Hay que adivinarlo.
Es fácil.
¿Qué
vamos, que es fácil. ¿Ya escribió la gente? Yo quiero creer que ya adivinaron.
Sí.
¿Ya tenemos adivinador?
Ya tenemos.
Muy bien.
Una de las grandes
estamos
músicas.
Estamos cerca.
Es una de las grandes voces del rock progresivo.
Perdón, sí. Tal cual.
Del rock progresivo.
Banda
de los
rock
años
progresivo 70. De la década
si
de 60-70.
Si yo no recuerdo mal, el grupo, no este, porque acá está fuera de su grupo originario, pero el grupo al que perteneció la persona que canta fue Banda Revelación del año 70 en la revista Billboard.
Así es.
Bueno, ¿qué nos quedó por decir de Tandil, perdón?
Ah, quería aclarar, Carmen se comunicó, ya que estábamos hablando de esta casona, dice, ajá, Por favor, Pato, decinos dónde queda.
¿Dónde queda?
¿Dónde queda? Calle... En esquina San Martín, en calle 14 de julio.
Esquina San Martín.
Esquina San Martín. Hay que decirlo así, porque lo que te decía, la esquina no tiene,
no tiene Ochava.
Es muy tradicional, te subís un taxi o lo caminás, 14 de julio y San Martín. Pero agregándote un poquito de eso, porque hay... Yo fui a un lugar también que se llama Corazón de la Tierra, de la Sierra, que es muy característico en todo esto, pero te hacen unas empanadas típicas en hornos de barro.
¡Qué rico! Ah,
bueno, probalas. Yo no sé si... yo no he visto en otro lugar que se
¿cómo
las
se llama?
En hornos de barro. Se llama Corazón de la Sierra.
Corazón de la Sierra. Bueno, tomo nota, tomo nota.
No me acuerdo bien la calle, pero estaba en Fierro.
Próximo viaje, ya anoté el nombre. Corazón de la Sierra. Para el próximo
que además de los salamines, los quesos, los vinitos, la cerveza...
Vuelvo caminando.
Un lugar...
Empanadas típicas.
Para comer empanadas típicas.
Vuelvo caminando. Horno de barro. Entonces, vuelvo caminando.
Rodando.
No, vuelvo, vuelvo para rodando. Bajar el exceso.
Mis viajes
caminando.
Tienen que ver con la comida.
es que el paisaje... Es así esto. El paisaje. La música. Y la comida es parte de los viajes.
Bueno, lo que dijimos, lo que el paisaje, vamos a dejar para otra vez, las actividades, actividades de Tandil.
Bueno, estamos en el sistema de sierras de Tandil y Aventania.
Sí.
Entonces hay para hacer un montón de cosas.
Damos
cerramos acá,
página.
Damos vuelta a la página, nos vamos de Tandil.
Nos vamos de Brasil.
Tandil. Nos vamos de Tandil.